UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en Canarias. Estás escuchando Radio UMH y aquí comienza Despierta UMH. Despierta UMH. Despierta UMH. ¡Despierta UMH! ¡Eh!
Muy buenos, buenísimos y maravillosos días. Sé que es una lata el madrugar, pero para eso estamos nosotros aquí, para que las mañanas sean más divertidas y menos duras. Son las 8:30 de la mañana, hoy es 29 de octubre, por si no os acordabais, y estáis escuchando Despierta UMH, comenzamos. Y como todos los días, hoy traemos muchas cosas que contaros, desde noticias random hasta consejitos de moda. Pero no se nos puede olvidar que en el programa de hoy vamos a tener una entrevista bastante interesante con un artista que a más de uno y a una os gustará. Así que todos atentos a lo que se viene en el programa de hoy. Y, como no, en el programa de hoy nos acompañarán nuestros compañeros y compañeras Marian Vicente, Andrea Reynosa, Javier Rojas, nuestro productor Robert Prada, oh my god, y nuestro fantástico técnico July Aracil. Muchas gracias a todos vosotros por acompañarnos. Y recordar que nos podéis escuchar en el 99.5 de la FM en Elche, Alicante y San Joan d'Alacant, en el 101.3 de Orihuela y en el 195.4 de Altea, con internet a través de radio.umh.es, y además se puede escuchar una y otra vez en podcast cuando y donde quieras. También tenemos redes sociales, tranquilos, Twitter, Facebook e Instagram como Despierta UMH. Familia, soy Paula García Arrufat y aquí damos
Roberto, ¿qué haces con el brazo? Parece que estabas haciendo pesas.
Estamos haciendo como el capitán de los Simpson, así me llaman, Arruo. Y aquí vamos a dar comienzo a Despierta UMH. Parte el solo. Venga, vamos a dar comienzo al programa de hoy con una noticia así bien gracioseta. Bueno, no me sale la palabra.
Aparentemente, igual luego no.
Igual no. Para mí es curiosa.
Bueno, para ti.
¿Qué os viene a la cabeza si os digo Blob?
Blob esponja.
B-L-O-B. Repito, B-L-O-B. Blob.
Una gotita cayendo en un grifo.
Blob. Sí que parece, ¿eh?
¿Cómo se hacía?
Blob. El blob es un juego,
¿no? Ay, Roberto,
¿no?
Te tengo
una blob. Bolita que botaba.
A ver cómo era. Voy a grabarte.
Blob.
Pareces un pez.
Pero eso no es en el blob, ¿no es de una bolita que botaba?
No me suena, ¿eh?
A mí tampoco me suena eso.
¿A vosotras qué os suena blob?
Ya lo he dicho, a mí me recuerda a Bob Esponja.
Blob. Tía Andrea.
Ya lo he dicho, a la gotita cayendo, a un pececillo.
Pues blop. Siento deciros que ni unos ni otros habéis acertado qué es blob, ¿vale?
¿Qué es blob?
Blob. Ahora os cuento, ¿vale? ¿Alguno de vosotros ha visto la película Evolution? ¿Vale? Una película protagonizada por Julian Moore y David Duchovny.
Blob era un juego.
Sí, lo estamos viendo nosotros desde aquí y era un juego efectivamente, pero hoy no venimos a hablar de ese juego, venimos a hablar de otro blob. ¿Vale?
Blob era el juego de la cosa que pintaba. Pintaba en una ciudad que era todo en gris y tú tenías bolitas de colores, ibas pasando las por la ciudad y coloreabas la ciudad.
¿Pero ese juego de cuándo es, Roberto?
Te queda aquí nos queda lejos, ¿eh? Nos queda un poquito lejos. Pues en la película de Evolution, ¿vale? Así os cuento un poquito resumidamente, ¿vale? Ocurre que un meteorito chocaba contra la Tierra y gracias al impacto un organismo comenzaba a crecer y a evolucionar súper random, ¿no? O hasta un punto inimaginable. Pues ha pasado algo así.
¿Qué dices?
Aquí en la Tierra ha pasado.
¿Un organismo extraterrestre está colonizando el planeta?
Es que lo peor o lo mejor es que no es de fuera. Estaba en la Tierra desde hace millones de años.
Anda.
Pero efectivamente nos está colonizando. Sí.
O sea, que ya estaba aquí y ahora se ha despertado.
Se ha despertado.
Como Godzilla.
Yes.
Zombie.
Y le han puesto el nombre de Blob.
Y se llama Blob. ¿Por qué? Porque recuerda a la película.
Cuéntanos, ¿qué es Blob, el extraño organismo?
Entonces, bueno, ha ocurrido en el zoológico de París. Uh-huh. Llamémoslo este ser, porque no lo tienen todavía claro qué es, si un hongo, un animal o una planta. Pero lo que sí sabemos es que no proviene de fuera, bueno, eso, de nuestro planeta.
Es que acabo de buscarlo en Google, ¿vale? No voy a decir nada porque no quiero spoilear, pero promete.
Promete, ¿verdad?
Da detalles de Blob.
A ver, según David... a ver... David, nuestro amigo David.
Buen David.
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 Tenemos aquí... Tenemos hoy...
Unos despiertes.
Unos ex-despiertes por
no
aquí.
No nos dejan, ¿eh? Los despiertes.
Es que... No para. Aquí en el estudio
es
que han entrado...
Esto es como una droga,
Una cosa, te despierto que mi H no se sale.
Eso dice Jojise.
Es lo presente por todo.
De la cárcel se sale.
Según el presidente del Museo Nacional de Historia Natural y Parque Zoológico de París...
Madre, cuéntalo de... Si es que tiene...
Que sí, que nos dice que nos sorprende porque el cacharro este, el Blob... No tiene cerebro, pero es capaz de aprender. Y si fusionas, si fusionas dos partes,
dos blobs,
la que ha adquirido un conocimiento,
pero cuenta la otra,
se los pasa a la otra.
Claro, que estoy viendo Blob y es como.
Pues a mí me está recordando a Stranger Things.
Musgo,
sí.
Una especie de musgo, pero claro, es como un musgo vivo.
Sí,
¿no?
Sí, es de color amarillento, ¿vale? También nos cuenta que tiene unos 720 sexos. Puede moverse sin piernas, alas o patas.
¿720 sexos distintos?
Sí.
Hay muchos que no conozco.
Hay muchos que no conozco. Yo pensé
yo
lo mismo cuando lo
dos.
Leí.
Claro, hay 720, ¿eh?
720. Unos 700, o sea que igual tiene muchos más.
Pero,
es que,
¿cómo es eso?
No es una planta, ¿entonces? Ni un animal, ni un hongo.
Claro.
Aunque tiene comportamiento de los tres.
Sí.
Vuelve a recuperar su forma original en menos de 120 segundos si lo cortas por la mitad. Uh-huh. No tiene boca, no tiene brazos, no tiene piernas, no tiene cerebro.
Yo creo que sé lo que es.
Pero encuentra alimento, se mueve y aprende.
Correcto.
Es el famoso slime que usan los niños.
Ojalá, pero la verdad es que, o sea, está vivo. ¡Está vivo!
Mira, dice el David, que se llama Bruno David,
eso,
que es el director de zoológico. Dice,
gracias.
Es capaz de memorizar, de adaptar su comportamiento, de resolver problemas, de moverse alrededor de un laberinto, de buscar soluciones de optimización, de comportarse un poco como un animal.
¿Y hay fotos?
Eso, todo en el confidencial.
Sí,
es un musgo.
Es que, claro, dicen...
Lo que
es
llamarías
un
planta
animal
verde que hay sobre
unicelular,
roca.
Claro.
Y se mueve.
Planta verde sobre roca, este
claro.
Es Blob. O sea, que puedes confundirte.
Mm.
El hecho, ¿no? Es Blob. Viene a por ti. Tiene 720 sexos, cuidado con Blob.
Ahora ya tenéis con quién soñar esta
¿y dónde
noche.
¿Dónde está? ¿Dónde está?
¿París?
En París, en el zoológico.
Dentro de unos años todos seremos Blob.
Igual Blob me come cuando yo muera.
No, o igual...
Blob te come y mueres.
Igual ya no vamos a tener perros en casa y vamos a tener Blobs.
Pero Blob es más listo que los perros. De hecho, más listo que las personas. Igual todos trabajamos para Blob en un futuro.
Puede ser.
¿Y si tenemos un Blob en la cabeza? Uy, nos estamos...
Ya
nos
te está yendo la cabeza.
Está yendo.
Lo bonito de Blob es que es capaz de regenerarse.
Mm.
¿Qué más cosas se te ocurren que necesitemos para regenerarnos?
Pues algo que nos hace mucha falta para regenerarnos es sangre. Y lo que vamos a conocer ahora son los puntos de donación de sangre de la provincia en el día de hoy.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, martes 29 de octubre, en los siguientes puntos de la provincia de Alicante. En Elche, en el Centro de Salud Altavis, de 4:30 de la tarde a 8:30 de la noche. En San Joan de Alacant, en la sala de donaciones del Centro de Transfusión, de 8:30 de la mañana a 2 de la tarde. Y también en el Hospital Universitario de San Joan de Alacant, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche. Además, en Alicante, en la sala de donaciones del Hospital General, de 8:30 de la mañana a 3 de la tarde. Y recuerda, donar sangre es compartir vida.
Despierta UMH, el mejor programa de Radio UMH, el superprograma, el programón, el maravilloso programa. Por favor, dejad de apuntarme.
¡Arriba! La entrevista de Despierta UMH, la sección que más esperas.
La única quizás que se hace en serio.
Más de 3 años han pasado desde que Óscar Danielo, más conocido por De La Fe, sacó su primer disco en solitario. Ahora vuelve con más energía que nunca con Hay un lugar, su último álbum. Canciones repletas de buen rollismo y con letras bastante renovadas que te hacen pensar. ¡Buenos días, Óscar!
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú qué tal estás? Tenemos ganas de verte por Alicante.
Sí, yo también tengo muchas ganas de estar en el teatro principal porque nunca he actuado allí y nada, va a haber un muy buen ambiente.
Pues por ahí estaremos. Bueno, te quería preguntar porque vimos que en una entrevista que hiciste para La Vanguardia escribieron algo así como que tú habías dicho que este disco no significa el fin de una etapa, sino el comienzo de algo nuevo. ¿Qué significa esto?
Pues, mira, sinceramente, yo no me acuerdo cuando dije eso, pero...
bueno, yo lo he visto escrito en La Vanguardia, ¿eh? Que conste que tiene que estar por ahí.
Yo diría yo que hemos estado haciendo un disco que hemos pensado en hacerlo así, que el anterior disco fue un poco más tropezado, digamos. En cambio, este disco pues lo hemos meditado mucho antes de hacerlo, lo hemos hecho... Y era un lugar nuevo porque íbamos a hacer un disco lleno de colaboraciones, ¿no? Entonces era como, pues eso, un lugar nuevo porque era como el nuevo De La Fe, digamos.
Sí.
El nuevo De La Fe, pues eso, pues tiene mucha gente amiga que estará a su alrededor cantando con él.
Y en la portada del disco se puede ver como, bueno, a mí me recuerda a un astronauta saliendo del fuego hacia otro lugar nuevo. ¿Te ves identificado con este personaje?
Un poco sí, porque esta portada, digamos que esta foto la compré cuando fuimos a Las Vegas, que estuvimos nominados a un Grammy hace un par de años, y vi esta foto en una tienda de antigüedades, que la foto es en blanco y negro, en la original, y me pareció súper, no sé, me sentí muy identificado, ¿no?, con el hecho de, pues, una persona saliendo de un incendio, saliendo del fuego, del humo, y de golpe está en un lugar nuevo, donde al menos no hay humo ni fuego y al menos puede ver tiene un poco de perspectiva de lo que ve hacia adelante, ¿no? Y nada, pues yo pensé que sería la portada del disco. Antes de haber escrito ninguna frase, ¿no?, aún. Pero dije, mira, esta es la portada porque yo creo que me siento un poco así.
Sí, o sea que entonces viste la portada, o sea, viste esa foto, te gustó y fue un poco al revés. Al revés, que dijiste, bueno, pues ahora voy a escribir canciones que le peguen a la portada de mi futuro disco.
Sí, volver, bueno, en lo personal, digamos, que esté en un momento desde hace un tiempo bastante dulce, entonces quería que el disco fuese dulce, pero es un disco como tristemente feliz, digamos, porque siempre hay una especie de apunte ahí, de frase, de golpe, que te recuerda un poco, bueno, pues un poco lo que creo que vivimos todos, ¿no? Vivimos en una realidad, pues, que está bien, estamos en la sociedad del bienestar, pero que siempre hay una cosa ahí de, bueno, esto tampoco es lo que me habían pintado. Así que, bueno, es un poco eso. Es como la estribillo de la canción de La Granola que dice, cómo adoro naufragar contigo, tesoro, en un mar de néctar e ideas, un martes por la noche después de un día de mierda. O sea, es como que encontrar la belleza dentro de lo cotidiano, teniendo en cuenta que lo cotidiano pues tampoco es tan la bomba.
Al final es un poco encontrar el paraíso dentro de lo malo, algo que te reconforte de un día de mierda.
Algo así. Sí, o sea, es como buscarle la parte buena al asunto, ¿no? Te puedes quedar con la parte mala y estar ahí, pues... regocijándote en el dolor o tocándote la llaga todo el día, o puedes ser consciente que tienes una llaga ahí, pero bueno, ponerle buena cara al mal tiempo.
Sí, al final es lo suyo. Y, por ejemplo, con respecto a la canción de... Bueno, canción, no sé cómo determinarla, de Minuto de Silencio, que literalmente hay un minuto ahí de silencio. ¿Eso qué mensaje le estás enviando a tus seguidores?
Bueno, hay varias lecturas, ¿no? Por una parte, acaba el disco, entonces hay un minuto de silencio y entonces suena una canción que es como muy... Acaba el disco de una forma... Una canción que se llama Esto no se termina, que es una canción un poco... pues realmente muy tristemente feliz. Uno para reivindicar un poco el silencio en los discos, que a veces falta, y otro para reivindicar sobre todo el silencio en nuestras vidas, porque es como que tenemos un ruido, o al menos yo siento que tengo un ruido interno que no sé estar en silencio. O sea, que a la mínima que hay un poco de paz, a veces ya me pongo a mirar el móvil, o a ver si alguien ha escrito algo, o a ver si he recibido un mensaje, o si el Instagram. Eso es ruido, aunque no haga ruido, eso es ruido interno todo el rato. Queremos hacer una especie de reivindicación un poco del silencio, del parar y no hacer nada, o sea, estar sin hacer nada. Parece que gusta tanto estos días.
Y la verdad que parece que eso ahora parece imposible, lo de no hacer nada.
Sí, porque aunque creas que no haces nada, estás haciendo todo el rato muchas cosas, porque estás todo el rato llenándote la cabeza de inputs. Todo el rato son inputs, aunque duren 0,5 segundos, como mirar una foto de Instagram.
Sí, eso es basura, al final. Muchas veces
eso es perder el tiempo de la mañana.
Estar generando basura mental y emocional también.
Es muy heavy, sí. Es contaminar y no, digamos que es, concéntrate en algo. O sea, también yo he notado que me ha disminuido muchísimo el nivel de concentración en los últimos años. Antes leía muchos libros, muchos más que ahora. Pero porque ahora a mí misma que te aburres en algo ya, pues voy a ver si hay algo que me distraiga un poco más. Entonces estamos un poco, no sé, ese momento de silencio está ahí para reivindicar un poco todo esto.
Pues sí, y antes nos hablabas también de Esto no se termina, que es una canción que cada quien que la escuche puede entender una cosa diferente, ¿no? Bueno... sabemos que habla un poco de ese lugar o de una forma de entender la muerte. ¿Cómo es ese lugar para ti? ¿Cómo percibes la vida tú después de la muerte?
Uf, esa es la pregunta que se ha hecho la humanidad. Desde el principio casi, pues no sé, imagino. Lo único que sé es que esto es un viaje que se hace más corto de lo que te esperas. Que para unos es muy corto, para unos se acaba de golpe. Y nada, yo lo que quería hacer en la canción es una especie de visión del más allá confortable, porque digamos que la canción está como concebida como un padre que le explica a su hijo qué es lo que va a pasar cuando ya no esté, ¿no? O sea, un padre que dice a su hijo, mira, cuando yo no esté, voy a ir a un lugar que no hay esto, que no hay lo otro, que tampoco hay, no hay nada de lo que hay aquí, que es un lugar diferente, ¿no? Y es un lugar, pues mira, que hay más estrellas que en el cielo. Porque claro, está toda la gente y todos los animales y todo lo que se ha ido yendo desde el principio de los tiempos. Entonces, bueno, yo no sé qué hay, pero es una canción tranquilizadora para el que se queda.
Y es una canción que supongo que tú escribes desde un punto muy personal, ¿no?
Pues no lo sé, es que a veces hay canciones que coges el lápiz y te pones...
Y te salen.
El boli o ya el móvil... Y vas navegando, vas caminando hacia lo desconocido. O sea, vas como... Te vas a un lugar que no conoces, ¿no? Y vas dejando como que el cerebro, las sensaciones o tu pecho escriban lo que sienten y a lo mejor acabas llegando a un lugar que dices, mira, ostras, creo que estoy hablando de esto. Y entonces lo desarrollas un poquito mejor. Pero sí, yo creo que es personal la canción. Sí, bastante personal. Me he enfrentado a la muerte... O sea, a los últimos años he conocido la muerte de cerca, he perdido a mi padre hace unos años y sé lo que es esa sensación de un poco surrealista, ¿no? De que se vaya alguien y que nunca más lo vaya a saber.
Y al final, como tú decías, ahora ya solo queda pues reconfortar al que se queda. Me gusta mucho esa frase que has dicho.
Sí, sobre todo un hijo, ¿no? Que perder a un padre o una madre, digamos que es lo más duro que te puede pasar en la vida. Bueno, no, yo creo que lo peor que te puede pasar es perder a un hijo, pero sí. En el caso de un hijo que no tiene hijos, para el niño o el chaval, perder a un padre es muy fuerte, ¿no? Porque es como quedarte un poco cojo en la vida cuando pierdes a un padre o una madre. Entonces, bueno, supongo que escribí esa canción pensando que me lo hubiese dicho mi padre a mí, ¿sabes? a veces las cosas no las haces así conscientemente.
Sí, pues la verdad que es una canción muy bonita y con mucho sentimiento. Se nota que es una canción muy sentida. También nos comentabas antes que en Hay un lugar hay muchas canciones con muchas colaboraciones, Carlos Sandes y además muchas voces femeninas, como La Bien Querida, María Rodes, De la Porte y Sol Lea Morente. No sé si, espero que no me deje ninguna.
Creo que las he dicho todas.
Las he dicho todas, ¿verdad?
Sí,
que nadie se ofenda. Vale. ¿Y por qué tantas colaboraciones femeninas? ¿Es casualidad o tal vez echas de menos un timbre femenino en tus canciones?
Sí, yo creo que he hecho un timbre femenino porque antes yo en el proyecto cantaba con Elena y ahora ya no está. Y entonces yo como rapeo, como que recito, y una canción entera mía rapeada, recitada, pues yo creo que se hace un poco, para mí, personalmente, se me hace un poco aburrida, monótona. Entonces, yo creo que está bien que llegue un momento en el cual pues, la canción se abra y haya un estribillo o haya un trozo más cantado, deje de haber tanta información hablada. Y creo que siempre una voz femenina, aunque tengo a Carlos Sánchez ahí, que también cantamos la canción juntos, pero creo que a mí me encanta la voz femenina. Y aparte me encantan las canciones de chico-chica, o sea, siempre me han gustado muchísimo. Y pues, y de la gran suerte en este disco de contar con voces de artistas que realmente me encantan, ¿no? Como se llaman las que has nombrado. Me he sentido súper, súper, digamos, afortunado de poder contar con ellas y hemos trabajado para que, digamos, la voz del artista en sí, pues, cuadrarse dentro de la música, dentro de la temática de la...
Claro, porque supongo que también sería raro cuando se fue la voz de Elena, ¿no? Porque ahí cambia un poco todo lo que es de la fe.
Sí, claro, cuando se fue la voz de Elena fue un momento pues triste, porque era mi compañera de viaje, bueno, es mi ex mujer, es una compañera, es una amiga, ¿sabes? Pero ella, bueno, estaba cansada del mundo este, de dedicarse a ser artista. Y quería hacer una familia y todo, y eso es un poco incompatible a veces con esto. Entonces, pues nada, fue triste, pero bueno, así es la vida, entonces tienes que elegir cómo lo hago. O sea, en el anterior disco improvisamos un poco, porque el disco anterior no estaba concebido para que no estuviese Elena. Lo que pasa es que Elena dejó el proyecto pues poco antes de grabarlo, entonces tuvimos que concebirlo así y sacarlo como pudimos, y fue un poco todo desde la no estar convencido de lo que estás sacando. O sea, hay canciones que te gustan y eso, pero dices, ostras, es que claro, esto no estaba pensado desde el primer momento para ser así. En cambio, este disco sí que ha estado concebido sabiendo que no iba a estar Elena. Entonces, pues ya te lo planteas de una forma diferente y lo haces de una forma diferente.
Pues la verdad que aunque ha sido un disco muy, muy esperado, que ha tardado tiempo en llegar, pero al final se nota que o bueno, yo lo veo así, que al final ha sido lo buscado, o sea, lo que estabais esperando.
Sí, bueno, yo me he quedado tranquilo, ¿sabes? Porque es una especie de alivio haber sacado este disco, porque nunca me hubiese planteado hacer un disco sin Elena, ¿sabes? De cero. Entonces, solo con el hecho de haberlo tirado adelante. Y bueno, sí que es cierto que se ha retrasado un año más de lo que yo hubiese querido, pero porque ha habido mucho ensayo error, ¿sabes? En lo musical, he descartado muchas canciones, en temáticas incluso. Entonces ha habido mucho ensayo error, aquello que no estás convencido, no te quieres precipitar, y entonces sí que se ha ido retrasando a veces, bueno, pues 12 meses, que es bastante en realidad, que tiempo que digamos que no haces tantos conciertos y nosotros vivimos de hacer conciertos. Entonces es como decir, bueno, voy a pasar penurias, pero al menos quiero que el disco que salga cuando salga y estar convencido, porque una vez sale el disco ya está ahí y ya es vuestro, digamos, y tú ya te olvidas y no puedes tocar nada. Así que yo, como cada vez cumplimos más discos, porque este ya es el sexto con De La Fe, más luego este 5 más con otro grupo, ya son 11 discos en tu vida, pues bueno, quieres que tratarlos con más mimo los últimos, porque bueno, nunca sabes cuándo vas a cuántos vas más a grabar. Entonces, bueno, la verdad que me he quedado contento con estas 10 canciones, he descartado como 4. No quería que el disco tuviese baja, digamos, o canciones de relleno, todas me siento bastante, digamos, orgulloso de ellas.
Y nada, Óscar, que muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros, que mañana, por supuesto, que estaremos allí para verte en el Teatro Principal de Alicante con la colaboración de Momentos Alhambra en el escenario.
Vivo y en un lugar maravilloso y nada, y nos vemos.
Muy bien.
Vale, y muchas gracias a vosotros por entrevistarme y saludos a toda la gente de Elche, que hace tiempo que no paso por allí, pero que me encanta la ciudad y me encanta estar en el lugar con más palmeras del mundo. Venga, hasta luego, adiós.
Despierta UMH, un programa pensado solo para influencers. Pero claro, luego no quería venir ninguno y acabamos cogiendo a estos.
Suena rarísimo, Melendi.
Sí, la verdad es que me lo encontré el otro día por ahí y dije, hostia.
¿Quién es? ¿Quién es el que canta?
Pues nos canta Franz Ferdinand con Take Me Out.
¿Franz?
O sea,
Ferdinand.
Franz con Z.
La doble F.
¿Qué?
Que es un nombre raro.
Es un Franz temazo.
Ferdinand.
Franz.
Habremos la magia que se llamara Ferdinand.
No.
Ferdinando, venga. Hay una película de Disney que se llama
sí.
Ferdinando. Y tiene pues, rima, pero no la voy a decir en entera.
No.
Hemos tardado tanto en contestar, en hablaros porque es que estábamos disfrutando de la canción. Lo siento mucho, es que a mí esta canción me vuelve loquísima.
Aquí se había montado la gozadera.
Sí, pero en silencio, porque sí. Como llevamos los cascos puestos.
¿Y suena Franz Ferdinand qué toca ahora en Despierto UMH?
Toca uno de los pasatiempos favoritos de Marian, moda y make up. O maquillaje en castellano para que
Paula,
nos entendamos.
Se dice make-up.
Ya, pero yo soy bilingüe.
Bueno. Picadito y fresquito porque está diciendo Julio que se nos va el tiempo, o sea que...
Cuéntanos.
Vale, vamos a ver. El programa de hoy va a ser rapidito. Bueno, mi sección. ¿Sabéis qué día es el jueves?
¿Jueves?
Halloween. ¿31? 31. Jueves, Halloween. Pues yo vengo a daros algunos consejos. Vengo a daros algunos consejos sobre maquillajes para este día y algún look con los que vais a triunfar.
Para Halloween, ¿vale? Para la gente que no tenga disfraz, por ejemplo, yo no lo tengo pensado.
Pues yo.
Dime.
No te hace falta.
Soy tu cobayita.
Oh.
Me pongo una goma solo, ¿no?
Claro, vale. A ver, los típicos maquillajes de Halloween pues son bruja, calabaza, esqueleto, están muy de moda.
Correcto.
Pues vais a...
Y luego está la versión guarrilla.
Bruja, que nunca falla.
Bruja, pero a ver, hace mucho frío.
Pero que de todos los disfraces se puede hacer la versión guarrilla.
Calabazo putillo también.
Calabazo putillo.
También decir que podemos comprar cualquier maquillaje para hacer estos típicos maquillajes básicos en cualquier tienda de disfraces.
Siguiendo vídeos de YouTube, ¿no?
También está muy de moda pintarse de Pennywise, que para quien no sepa quién es el payaso de It, ¿vale? Lo más práctico es comprarte un kit básico de maquillaje y empezar a echarte sangre falsa y demás.
¿Subiremos
alguna?
¿Pero en el chino o...?
En el chino no.
Nunca.
Siempre en tiendas de maquillaje tipo Druni, Primark, incluso podéis encontrar algo bueno. Primor ahora está muy de moda también.
El Kiko.
Kiko.
Y en tiendas,
que
sean así de fiesta,
de disfraces.
Claro.
Otro dato muy importante.
Pobre chino.
Es que un total look black con algo de brillo siempre va a ser ideal para abrigar para esa noche. Y si os queréis disfrazar, por ejemplo, de Catwoman, un abrigo de pelo negro... Para por la noche va a ser el no va más. O sea, vas a dar el toque y encima vas a llevar pelito.
Si yo fuera de Catman, vendría a poner un abrigo de pelo.
Un abrigo de pelo negro que te va...
Perfecto, vale.
Que ni pintado.
Pues me parece fantástico todo lo que nos estás contando. De forma breve, perdón porque se nos ha ido un poco el tiempo hoy.
Muy mal.
Y con un tema de los Red Hot, vamos a despedir el programa de hoy. Chicos, chicas... Todo lo bueno llega a su fin. Nosotros no nos queremos despedir, pero es lo que nos toca. No os preocupéis porque mañana, como todos los días, volveremos con muchas más noticias. Soy Paula García y recuerda, Despierta UMH es el único despertador que no querrás posponer.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.